La noticia política se llama Antanas Mockus. Se salvó la credencial de Antanas Mockus. Y Lucas, le pregunto lo que leí en cierta cuenta de Twitter. Por la mañana habían votado de una manera, es decir, en contra de la credencial de Antanas Mockus. Y por la tarde volvieron a votar y dio la vuelta a la votación a favor, notablemente, de Antanas Mockus. Esto se debe a, uno, que hubo una juiciosa revisión en derecho que les hizo cambiar de opinión a los magistrados. Dos, que les llegó el nuevo estudio de favorabilidad de los personajes públicos en Colombia, donde vieron que el colombiano que tiene la más alta favorabilidad y que por la mañana iban a dejar por fuera del Congreso era Antanas Mockus. O tres, porque la carta de los abogados amenazando con demanda les hizo cambiar de opinión. Uno, dos y tres. Lucas, al cierre.
Me suena mucho la dos y me suena mucho la tres. ¿Por qué, Julio? Por la mañana, como usted lo dice, una reunión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral en los que hicieron una prevotación y sentaron su posición frente a la ponencia presentada por el magistrado Bernardo Franco. Según nos cuenta una fuente que estuvo presente en esa sesión, pues en ese momento las cargas estaban 5-3 a favor de aprobar la ponencia presentada por el magistrado del partido de la U. Sin embargo, pues esa misma tarde se llevó a cabo la audiencia pública, la votación oficial, y las cargas cambiaron. Esta vez solamente dos magistrados del Consejo Electoral apoyaron la ponencia, los magistrados obviamente Bernardo Franco y el magistrado Felipe García, y los otros seis votaron en contra de esa ponencia. Hablamos por separado con tres magistrados del Consejo Nacional Electoral que nos dicen, como usted bien lo anota, que cayó muy, pero muy mal la carta de los abogados Abelardo de la Espriella, Iván Cancino y Francisco Bernate, entre otros, pues pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que se abstuviera de declarar la elección de Antanas Mockus. Ellos dicen que la tomaron como una amenaza y aunque no confirmaron que si hubiera sido un factor determinante para cambiar su voto, pues sí cayó muy mal en el seno de la sala plena, que como usted bien lo dice, cambió su posición, que se veía desde la semana pasada, Johanna, que tumbaría la elección de Antanas Mockus.
Sí, Lucas, porque nosotros hicimos esa consulta también la semana pasada, como usted lo menciona, con varios de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y las cargas estaban igual, 5 votos para apoyar esta ponencia que dejaba sin curul a Antanas Mockus. Y lo que decían dentro del Consejo Nacional Electoral era que por tener los 5 votos y no la mayoría para apoyar la ponencia, se tendrían que ir a conjueces, pero jamás se planteó la posibilidad de lo que está sucediendo ahora, y es que la mayoría apoyara que Antanas Mockus se quedara en el Congreso.
¿Qué viene ahora, Julio? Ahora una magistrada, la magistrada Gloria Hernández, debe presentar una nueva ponencia en el sentido contrario en el de la ponencia presentada por el magistrado Bernardo Franco, y solo después de eso se le daría vía libre a la elección de Antanas Mockus, una vez, por supuesto, termine de adelantarse el escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero sin duda esta decisión deja en firme la elección del segundo senador más votado de la historia de Colombia.
Lucas, a ese trino han llegado respuestas en donde dicen, ¿y por qué esta consideración con Antanas Mockus y no la misma con el alcalde Quinto de Cartagena? ¿Cuál es la diferencia o la similitud del caso, Lucas?
No, son casos bien distintos, Julio. ¿Por qué? Porque según el senador electo Antanas Mockus, él sí figuraba como presidente de Corpo Visionarios, pero nada tuvo que ver ni en la gestión ni en la ejecución del contrato que esa corporación suscribió con la gobernación de Cundinamarca dentro de los 6 meses anteriores a la elección legislativa. Además, la defensa de Antanas Mockus sostuvo que desde el año 2006 se delegaron las funciones representante legal de Corpo Visionarios en la figura del director ejecutivo de esa corporación, y que Antanas Mockus nada tuvo que ver ni en la gestión, ni en la ejecución, ni en la negociación de ese contrato. Y los 6 magistrados que votaron en contra de la ponencia presentada por Bernardo Franco, pues sostuvieron que no había prueba suficiente para determinar que en efecto Antanas Mockus había tenido que ver directamente con la concepción, la negociación o la ejecución de ese contrato, y por esa razón no acogieron la propuesta de Bernardo Franco, que era no declarar la elección o abstenerse, declarar la elección de Antanas Mockus al Senado de la República.
Es que con Quinto Guerra, Julio, pues tiene la diferencia de que él sí fue contratista, pues hasta diciembre de 2017 del Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Bolívar, y ahí suscribió varios contratos.
Perfecto. Lucas, usted me dice, y me suena la 2. La 2 es la encuesta de favorabilidad de Invamer Gallup. ¿Qué resultados
impresionante
dio?
Impresionante. A la pregunta, ¿tiene una opinión favorable o desfavorable de el campeón de la encuesta? Como usted lo dice, Antanas Mockus, desfavorable 21%, favorable 68%. Es el campeón en esta encuesta de Gallup en el tema de opinión favorable. Le sigue Sergio Fajardo con un 67% de opinión favorable.
Sí, suena la 2, pero lo que no me suena es que una corte, porque el Consejo Nacional Electoral, Lucas, es una corte, es una instancia, es una autoridad, es un juez electoral, que unos magistrados funcionen de una manera por la mañana y de otra por la tarde, o por una encuesta o por una carta de unos abogados. ¿Acaso esto no es en derecho, Lucas?
Sí, Julio, y pues los magistrados obviamente consultados por la W, pues aseguran que la ponencia presentada por Franco pues tenía algunas falencias, que se discutieron algunas de esas falencias, y de a raíz de eso se dio el resultado pues que le da vía libre a la elección de Antanas Mockus al Senado de la República. Pero este no va a ser el último episodio de esta novela de la elección de Antanas Mockus, porque el siguiente escenario sin duda va a ser el Consejo de Estado.
Y obviamente las decisiones deben ser en derecho, pero también esa carta de los abogados a la que usted está haciendo referencia, que además mencionamos, son abogados que han manifestado una militancia política cercana al Centro Democrático, quien es el partido que ha criticado, entre otras, al Partido Verde, pues obviamente también es empezar a dejar una jurisprudencia, si se puede decir así, que entonces las decisiones de los jueces son sujetas a demandas, y que los jueces tienen que estar fallando ya no en derecho, sino sometidos a las amenazas de algunos abogados que les dicen que si no fallan de cierta manera, entonces van a proceder con demandas penales y disciplinarias.
Y eso tuvo el efecto contrario, Camila. Muy
es que no
mal
tiene,
cayó.
No tiene presentación.
Muy, pero muy mal, porque lo tomaron. Lo tomaron tres magistrados consultados por la W como una amenaza por parte de esos tres juristas, y ellos pues estuvieron muy molestos con esa carta enviada
por
esos abogados.
Y sí es una amenaza en cierta medida, porque usted espera el fallo, no le dice a un juez, si usted falla de esta manera yo voy a hacer lo siguiente, y es que lo voy a demandar penalmente y disciplinariamente. Espera el fallo, estudia lo que dice el fallo, y ahí sí puede, si considera que hubo algún tipo de mal comportamiento por parte del juez, hacer las denuncias pertinentes. Pero los jueces no pueden estar siendo amenazados y demandados por cada fallo que toman.
Naturalmente ningún juez va a hablar, ¿no, Lucas?
No. Por el momento pues hemos buscado...
No pueden hablar porque...
Electoral,
exactamente.
Pero
quedan impedidos.
Ninguno quiere hablar sobre el tema.
Hay otro tino de Gustavo.